Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a Andalucía Centro Deportes. Es jueves 30 de enero y hasta las 4 les vamos a traer toda la información deportiva de la Sierra Sur, toda la actualidad. Pero antes de comenzar, les recuerdo que también pueden oírnos a través de la app de la SER, seccionando SER Andalucía Centro, o en la página web andaluciacentro.com. No se olviden que también pueden mandarnos notas de voz al WhatsApp del programa para darnos algún dato, cualquier comentario, lo que quieran, al 664-32-4649. Si quieren alguna petición, ya saben, al 664-32-4649.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-4649.
Dicho esto, y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en la técnica, nos metemos de lleno con el menú del día. Abriremos hablando de fútbol junto a Ángel Domínguez, entrenador del Puebla de Castalla Club de Fútbol, que tendrá un duelo directo este fin de semana frente al Triana, luchando a entrar en los primeros puestos de la competición.
Los tres de entrenamiento han sido muy enfocados a eso, a mejorar físicamente y a coger conceptos no tan tácticos, sino más conceptos individuales de los jugadores, de lo que queremos ver ellos en el campo y la intensidad que queremos que tengan y buscándola. Y bueno, ha sido bastante fructífera la semana porque los jugadores han trabajado muy bien, van cambiando el chip, van viendo lo que se pide de ellos. Y después, pues bueno, ya, aunque hayamos visto algunas pinceladas tácticas, esta semana sí entraremos más a fondo. Sí, está todo muy apretado. Después de ya habiendo pasado una vuelta, que más o menos se va viendo el devenir de los equipos. Y bueno, yo creo que bueno, ahí el equipo que va a ir creciendo, se va a ir metiendo, va a ser Morón seguro, y bueno, esperemos nosotros mantenernos en la puja por las primeras plazas.
Acto seguido pasaremos al polideportivo para contaros la derrota del Codimar frente al Torre Basket en Axarquía, el último partido de los pontanos de esa primera vuelta, y el duelo de este fin de semana con el que arrancará el segundo tramo de la competición, el partido entre el Écija Basket y el Yusana, un choque especial para la estrella naranja, Álvaro Hurtado.
Sí, la verdad que es un partido interesante, un partido que contra un equipo que yo tengo muchos amigos y bueno, al final el equipo de mi pueblo y hay cositas interesantes. También juega el hijo de nuestro entrenador, de Antonio Casorla. Es un partido que tiene varios matices interesantes, que ellos se apoyan mucho en Igor. Igor es, vamos, yo creo que individualmente está ahí en el techo de la categoría, como tú has dicho. Es un jugador que, aparte de los puntos que aporta, a nivel, yo creo que su fuerte es el rebote. Un jugador que acaba con, no sé la media que tiene, pero estará por encima de 20, puede ser, no estoy seguro. Es una barbaridad. Y sí, ellos se apoyan mucho en ese juego, en él. Y bueno, también nos da a nosotros nuestra pista de que intentando frenarlo a él, pues vamos a conseguir también mucho.
Por último, nos ponemos los dorsales para la tercera milla urbana de Casariche, que tendrá lugar este mismo domingo a las 11:30 desde la plaza Alcalde José Ramón Parrado. Hablamos hoy con Incarni Carnero, organizadora de la prueba.
Será un evento no solo deportivo, también benéfico, pues tendremos servicio de barra, mercadillo solidario, en fin, colchoneta, castillo hinchable para los niños, y todo, pues esto sería a cargo de la Junta Local contra el Cáncer. Los beneficios pues irían destinados a esta asociación. Sería este domingo, día 2 de febrero, y comenzaría pues a partir de las 11:30 de la mañana en la plaza de José Ramón Parrado Cáncer. Pues el comienzo sería, las primeras carreras serían con las de los más pequeños, continuando con la de los adultos. Decir que el circuito es muy fácil de correr, es llano, es de ida y vuelta por las calles más céntricas y emblemáticas de nuestro pueblo. Además, este año, como novedad, tendremos también animación musical de la carrera y de la marcha a cargo de los amigos de la música de Casariche.
3:24, seguimos con la información deportiva de la Sierra Sur. Antes, una breve pausa.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Los descuentos más esperados del año, ya, en Palacios Ocasión. Tu coche de ocasión seminuevo o kilómetro cero con hasta 1.200 euros de descuento. Solo hasta el 31 de enero. Aprovecha nuestra financiación especial y llévatelo con 2 años de garantía. Ven a Estepa, Polígono Industrial Sierra Sur o entra en palaciosocasión.com.
Tercera milla urbana de Casariche. Domingo 2 de febrero, desde las 11:30 de la mañana, desde la Plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano. Servicio de barra y mercadillo solidario a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Inscripciones en corredorespopulares.es. Organiza Club Atletismo Casariche. Colabora Ayuntamiento de Casariche.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Tres y 25, arrancamos hablando de fútbol en Segunda Andaluza. El pasado fin de semana, la pasada jornada, tuvimos un duelo entre el Écija Balompié y el Club Deportivo de Fútbol Herrera, que se saldó con 0-0. Reparto de puntos sin goles, resultado gafas en el San Pablo, que no deja contento a ninguno de los dos, ya que por un lado los soldados con 13 puntos se colocan en esa 14ª plaza, de momento zona de descenso, mientras que los écijanos se desprenden de la zona alta de la categoría, son quintos con 30, 6 por debajo del cuarto puesto, que de momento lo ocupa el Palmar. Por su parte, Puebla de Castella Club de Fútbol no disputó partidos la pasada jornada debido a la retirada del equipo utrerano, del Tinte. Así que ya conocemos a uno de los equipos descendidos de la categoría. Por un lado, el Tinte de Utrera, y faltan otros tres todavía que le acompañarán. De momento, de terminar hoy la temporada, serían el San Cam, dos hermanas con 4 puntos, el Club Deportivo de Fútbol Herrera con 13, San Juan con 17. Así que esos serían los tres equipos que, como decimos, de terminar hoy la liga, descenderían. Pero para esta jornada nos depara un duelo directo en la parte alta de la tabla para entrar en esa zona noble. Hablamos del Puebla de Castalla, que se desplaza hasta Triana para enfrentarse, como decimos, a un rival directo en la competición. De momento, los moriscos ocupan la 6ª plaza con 29, mientras que los trianeros son 7ª con 27. Dependerá mucho de lo que hagan en ese partido. Vamos con su entrenador, Ángel Domínguez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dani.
Bueno, jornada de descanso que tuvisteis tras la retirada del Tinte de Utrera de la competición. ¿Ha servido, no, esta semana para aclarar ideas, para plantar también la idea de partido que queréis, el Puebla de Castalla que queréis que sea, no? Una semana que ha servido justamente para parar.
Sí, bueno, hemos apretado sobre todo físicamente y los tres de entrenamiento han sido muy enfocados a eso, a mejorar físicamente y a coger conceptos no tan tácticos, sino más conceptos individuales de los jugadores, de lo que queremos ver ellos en el campo y la intensidad que queremos que tengan y buscándola. Y bueno, ha sido bastante fructífera la semana porque los jugadores han trabajado muy bien, van cambiando el chip, van viendo lo que se pide de ellos. Y después, pues bueno, ya, aunque hayamos visto algunas pinceladas tácticas, esta semana sí entraremos más a fondo.
Una parada en medio del caos también, para intentar aclarar ideas y que poco a poco el equipo se vaya haciendo. En estos primeros tramos de competición, contigo al mando, Ángel, ¿cómo está yendo de momento el equipo? ¿Está adquiriendo bien estos conceptos que tú quieres instalar también?
Sí, sí, este equipo ya me conocía. Sí, es verdad que hay jugadores nuevos que son importantes en el proyecto y algunos jugadores que ya estaban con la confianza bajita y bueno, estamos enfocados en trabajando en esto. Después también hemos tenido algunos cambios en la plantilla, han llegado algunos jugadores nuevos y bueno, estamos trabajando y poco a poco, pero aquí no hay mucho tiempo para trabajar cosas porque más que todo es prepararnos para competir porque llega el partido rápido.
Sin ir más lejos, el partido que viene, esta próxima jornada, os enfrentará a un rival directo como el Triana Club de Fútbol, un equipo que tiene solo 2 puntos menos que vosotros y estáis buscando entrar en esa zona noble de la categoría. Quizás el primer y segundo puesto se antoja ya un poco complicado porque con 42 puntos Bellavista parece que se aleja un poco, pero sí que es verdad que del tercero al sexto puesto está todo muy apretado.
Sí, sí, está todo muy apretado. Después de ya habiendo pasado una vuelta que más o menos se va viendo el devenir de los equipos y bueno, yo creo que bueno, ahí el equipo que va a ir creciendo se va a ir metiendo, va a ser Morón seguro y bueno, esperemos nosotros mantenernos en la puja por las primeras plazas.
Pero bueno, el equipo va creciendo bien, sobre todo se está instalando bien. Es algo que destacábamos justamente con Antonio Carreño. No teníamos demasiada información de este equipo, pero está destacando por la mejora en los resultados, la mejora de lo esperado, ¿no? Va por encima de lo que pensábamos en un principio.
Sí, es evidente que el equipo ha competido por encima de lo que se presuponía al principio de en la pretemporada, y eso significa que hay jugadores de muy buen nivel, sí, pero que bueno, no han tenido oportunidades, o eran jóvenes y están en etapa de formación y bueno, están buscando su sitio, pero sí es verdad que el equipo compite bien porque tiene buenos jugadores y tiene jugadores determinantes.
Venga, nos ponemos en modo previa, hablamos del Triana Club de Fútbol. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Un equipo un tanto intermitente, podríamos decir. Sí que es verdad que hace muy buenos partidos en algunos momentos, pero hay también otros que se cae y pierde por goleadas.
Sí, yo creo que será un equipo que muy reactivo y que depende mucho de cómo se vaya el partido, el transcurso del partido, si se ponen ganando, si empiezan perdiendo. Después un equipo que es nuevo en la categoría, que también creo que está por encima de lo esperado este año, y bueno, tiene jugadores de mucho nivel, como su delantero, como un par de mediocentros también muy buenos, y bueno, es un equipo que está compitiendo muy bien, que su campo se va a hacer fuerte, y bueno, de Sevilla no solo hay muchos equipos y hay muchos jugadores donde elegir.
Ángel, ¿enfermería para este partido? ¿Todos recuperados también en el club morisco?
Pues tenemos lesionado a Josan, que recayó de la lesión. Tenemos a Rafa Muñoz también, que está lesionado. Después Vega tenemos, que está de viaje. Sí, podría venir el domingo si hace falta, pero no puede entrenar en toda la semana. Tenemos a Fran Vargas con quinta amarilla y tenemos a Jimmy con una situación complicada porque esta semana pasada no ha podido venir a entrenar, no tiene cómo ir y venir, lo estoy recogiendo yo en Alcalá, pero los autobuses no cuadran, así que no sabemos cuánto tiempo más va a estar la plantilla, pero bueno, por ahora vamos a seguir haciendo un esfuerzo para que se mantenga.
Pero bueno, situación un poco complicada también para las altas y bajas en Puebla de Cazallá. Quizás el nombre propio más importante, el estado físico de Javier González. ¿Está en plena forma el goleador morisco?
Sí, pues está mejorando. Es un jugador que estaba con la moral un poco baja, que no estaba teniendo continuidad, no estaba encontrándose cómodo este año, y bueno, ahora poco a poco estamos trabajando con él. Él confía en mí, yo confío plenamente en él. Y bueno, ya este jueves ha sido el primer día que le hemos visto un poquito más entonado, y esperemos que se encuentre rápido con el gol, porque es lo que necesita un delantero para enchufarse.
Prueba de ello es que el equipo, es verdad que se ha encontrado mucho menos goleador sin él en el césped, un jugador importante. Sí, no sé hasta qué punto, Ángel, podríamos llamarlo dependencia de Javier González.
Sí, este equipo la tiene y la ha creado. Este equipo, bueno, antes de él estar por aquí, pues tenía buenos delanteros que hacían buenos números, pero esos delanteros por una circunstancia o por otra se han caído, y el que ha quedado ha sido él, que tiene un nivel altísimo y todos lo sabemos, y está aquí cómodo, está muy contento, pero este año, pues bueno, no, las circunstancias no lo han acompañado y está un poquito más bajito la faceta goleadora. Él dice que es más viejo, pero yo no sé que no es eso, porque él tiene esa capacidad de hacer gol con nada, y bueno, le falta enchufarse un poco más a los partidos, trabajar un poco más para estar activo, y seguro que van a llegar pronto los goles.
En este sentido, como técnico, ¿cómo se soluciona esta bendita dependencia también por un jugador?
Bueno, sí es verdad que bueno, que el equipo defensivamente ha crecido, porque tenemos una defensa muy joven, que ya el año pasado lo acusamos bastante, pero bueno, esos chavales ya van creciendo, van cogiendo minutos y partidos de la categoría, y se ha convertido en un equipo más sólido que en años anteriores. Y bueno, sí es verdad que tenemos dependencia, pero también tenemos la mala fortuna de que Pablo es que mantenía unas cifras goleadoras buenas para la categoría, aunque no notables, pero sí buenas. También ha tenido bastantes contratiempos y no está teniendo continuidad. Y bueno, pero intentaremos ir buscando que la línea de atrás y la línea de centrocampista se vaya entonando. Es que arriba tampoco tenemos mucha gente. Uh-huh. Creo que tenemos cuatro delanteros. Tenemos dos extremos y dos delanteros.
Ángel, Me gustaría también destacar otro de los aspectos. No sé cómo ha sentado en el vestuario el comunicado de hace unos días de Puebla de Cazalla, en el que la directiva decía que ya no volverá a retomar los mandos del club morisco, que tendrán que renovar otra directiva. No sé cómo ha sentado eso también al vestuario, cómo lo ha sentado, cómo te ha sentado a ti.
Bueno, yo lo sabía antes de firmar. Hay algunos directivos que, bueno, dedican muchísimas horas allí, están en el bar, están gestionando muchísimas cosas, y bueno, es una labor que quema mucho, y bueno, se están buscando nueva gente que acompañe y que ayude, y seguro que las encontramos porque el pueblo está cada vez más volcado en el fútbol.
Desde aquí le damos también la enhorabuena al equipo de Puebla Cazalla, directiva que este año ya agota mandato, bueno, por el trabajo que ha estado realizando también con el club morisco. Ángel, muchas gracias y mucha suerte para ese partido frente al Triana.
Muchas gracias a ti, Dani.
Ese choque entre los trianeros y los moriscos tendrá lugar el próximo domingo 2 de febrero a las 12:30. Un poco más tarde los soldados recibirán a Gines en un partido importante, ya que por aquí pasan muchas de las opciones de salvación también para el club herrereño. Mientras que un día antes el Écija Balompié visitará el césped del Dos Hermanas del Sancam. Uno de los colistas de la competición será el sábado a las 7:30. 3:36, seguimos con más actualidad deportiva de la Sierra Sur.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Cuarta carrera popular Ilípula Minor en Los Corrales. Domingo 23 de febrero. Carrera urbana de 8 kilómetros. Marcha senderista participativa de 4 kilómetros y medio. Inscripciones hasta el 11 de febrero en dorsalchip.es o en la Biblioteca Municipal. Organiza Ayuntamiento de Los Corrales.
Los mejores pilotos de freestyle motocross se dan cita en la Plaza de Toros de Osuna. Osuna Freestyle, domingo 9 de febrero a las 12:30 del mediodía. Pedro Moreno, Abraham Parra, Greg Robotom, Saúl Mengual y Nacho Crespo. Entradas en vertigofmx.com. Colabora Ayuntamiento de Osuna.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Tres y 37, pasamos al polideportivo. Tenemos que hablar de baloncesto. El Codimar sucumbe en el último partido de la primera vuelta, 67-61, frente al Torrebásquet, un partido muy ajustado en el que los pontanos perdieron todos los cuartos excepto el último, aunque para estos 10 últimos minutos el Codimar ya caía de 7 puntos de diferencia. A destacar por parte de la escuadra local los 20 puntos de Adrián Jiménez y los 15 de Antonio Arroyo, quienes entre ambos sumaron más de la mitad de los puntos totales del Torrebásquet, mientras que por parte de los pontanos destaca sobre el resto la figura de Álvaro Lastres y sus 18 puntos y 6 rebotes. Hablamos ahora con Juan Cantos, el capitán del equipo pontano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Bueno, pues ayer nos desplazamos a Torre del Mar para jugar el partido aplazado correspondiente a la jornada número 10 y así poder terminar la primera vuelta. El partido, pues, un poco en la tónica de lo que venimos haciendo. Montaña rusa para nosotros, Dani. Tenemos momentos buenos en los que estamos compitiendo el partido, en los que estamos en el marcador, por arriba, algún punto por abajo, pero las que nos penaliza mucho las desconexiones que tenemos durante el partido. A falta de 5 minutos perdemos de 15, a falta de 3 minutos nos ponemos 4 abajo, luego nos volvemos a poner de 10 puntos, luego nos pegamos otra vez en el marcador, hasta que al final, pues bueno, acabamos en derrota por 6 puntos. Ellos son un equipo muy físico, que juegan muy cerrado y bueno, una de nuestras virtudes, pues las penetraciones y hallar eso, pues nos costó porque ya te digo, ellos son un equipo bastante alto y bastante físico. Y nada, Dani, terminamos la primera vuelta, como te digo, con un balance de 4 victorias y 8 derrotas y el domingo pues empezamos desplazándonos a Málaga para jugar en los Guindos. Y ya está, hay que seguir en esta segunda vuelta, no queda otra que seguir trabajando duro entre semanas con los entrenamientos y seguro que en esta segunda vuelta pues llegarán más y mejores resultados. El equipo está contento con el trabajo que se está haciendo y hay que seguir, Dani. hay que seguir y conseguir en esta segunda vuelta hacer un buen papel y conseguir lo antes posible también el objetivo de afianzarnos en la zona media de la tabla. Muchas gracias, Dani.
Muchas gracias a ti, Juan. Los de Puente Genil llegan al Ecuador de la temporada como novenos, con un balance de 4 victorias y 8 derrotas. Lejos parece quedar ya el playoff, que de momento se marca con las 9 victorias del Écija Basket. Y en la siguiente jornada, la primera de la segunda vuelta, enfrentará a los de Manuel Alguacil con el EBG Málaga, el actual quinto clasificado de la tabla. Vámonos ahora con el anteriormente mencionado Écija Basket, que se enfrentará este fin de semana, el primer partido de la segunda vuelta, frente al Aljusana, un partido especial, ya que será el reencuentro de Álvaro Hurtado con sus amigos y ex compañeros. Hay que recordar que la estrella naranja es lucentino, es procedente de la ciudad de Lucena, así que choque especial para él, ya que tendrá la oportunidad también de enfrentarse a su amigo y uno de los mejores jugadores de la competición, sin duda, Igor Da Silva. Hablamos ya con la estrella naranja. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Álvaro, termina ya esta primera mitad de la temporada, llegamos al Ecuador también de esta Liga Nacional 1 y para comenzar, un partido especial para ti, así que bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, un pequeño balance de lo que ha sido esta primera vuelta para el Écija, que ha traído muchos logros, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es para estar contento, es verdad que el objetivo era eso, está acabar primero o segundo, es verdad que por fallos que hemos tenido en diferentes partidos, como el de Puente Genil, pues bueno, hemos conseguido quedar segundo a una victoria del primero, pero bueno, yo creo que el balance es positivo y tenemos que estar satisfechos.
De hecho, es lo que íbamos a comentar, ha estado codeándose siempre en ese primer puesto el Écija, pero finalmente con esas 9 victorias, 3 derrotas, se coloca en segundo puesto, solo uno por debajo del Palo Basket. No sé si era uno de los objetivos estar ahí entre los dos primeros a final de temporada.
Sí, claro, el objetivo es estar entre los dos primeros, que son los dos equipos que se clasifican para el playoff. Y es verdad que el Palo comenzó con 2 derrotas prácticamente seguidas, en la jornada 1 y en la jornada 3 contra nosotros, pero es verdad que ellos a partir de ahí han metido la directa y han sido más regulares que nosotros. Nosotros al final hemos tenido ahí tres baches, tres derrotas, pero bueno, la verdad que el balance, como te digo, es positivo y de momento estamos cumpliendo el objetivo que hemos planteado.
Oye, y por detrás 4 equipos con un balance de 8-4. ¿También estaréis mirando hacia atrás, hacia los competidores que querrán quitaros esa plaza a partir de este segundo tramo de la temporada?
Claro, como he dicho varias veces, esta liga este año está súper apretada y bueno, hay equipos que se han apuntado a la fiesta y viene la cosa muy apretada tanto por detrás como en los dos puestos de arriba como en el descenso. O sea, quizás cabra un poquito más descolgado, pero está la liga súper interesante.
Venga, por destacar también de este equipo écijano, de momento, en cuanto a los puntos por partido, quizás uno de los equipos más punteros, 75,6 puntos por partido. Muchos de ellos vienen de tu parte, así que, bueno, algo que está siendo bastante destacado en el equipo de Écija, el ataque súper rápido, directo y que está siendo hasta ahora muy efectivo.
Sí, es verdad que estamos planteando hoy un sistema de juego en el de atacar las máximas veces posible, ataque rápido, ataque directo al aro, y es verdad que estamos teniendo resultados en ese aspecto. Quizás podemos sacar el balance esto de que tenemos que mejorar un pelín atrás la defensa, y en cuanto mejoremos eso, yo creo que los resultados van a ser más positivos aún.
En ese aspecto era de lo que íbamos a hablar justamente ahora, 69,3 puntos en contra, balance que, no siendo demasiado alto, sí que es un poco mejorable, ¿no? Sobre todo viendo las defensas que el año pasado hacía este equipo.
Sí, claro, es lo que te digo. Yo creo que la conclusión que podemos sacar es eso, que tenemos que mejorar un poquito atrás, agachar un poco más el culo y bueno, es verdad que quizás este año los equipos a los que nos enfrentamos tienen más puntos en ataque. Entonces también es difícil compararlo con el año pasado. Pero bueno, yo creo que sí, tenemos que hacer un balance y sacar conclusiones. Eso, tenemos que seguir en ataque igual y quizás apretar un poquito más en defensa y bajar esa notación de los equipos contrarios.
Venga, y en lo personal, 15 puntos por partido, 30,6 minutos también jugados. Álvaro, un jugador capital para este Écija Basket que se ha coronado como MVP en varias de las jornadas y ocupando el techo de esos puntos por partido también del equipo. Te has convertido en un jugador franquicia, como se suele decir.
Sí, bueno, la verdad que estoy muy contento, están saliendo las cosas bien. Como dices, al final también tengo muchos minutos, estoy teniendo la confianza tanto de Antonio Casorla como de mis compañeros. Y es verdad que de momento la primera vuelta ha salido bien, han ido las cosas como esperábamos y mira, es importante eso también, encontrarse bien.
Menudo impacto también, Álvaro, venir de otro equipo, implantarse este año supliendo, como hemos dicho en otras ocasiones, la posición justamente de Shalom Miller, ocupando ese rol también de líder, menudo papelón y ojo, lo estás haciendo bastante bien.
Sí, bueno, yo creo que a priori, como he comentado varias veces, somos jugadores totalmente distintos. Es verdad que era un jugador más interior, pero sí, él tenía mucha responsabilidad en ataque y este año pues quizás esa responsabilidad la haya asumido yo. Pero ya te digo que al final mis compañeros son los que también hacen que esos resultados vengan y que yo pueda anotar esos puntos.
Venga, pues vamos a meternos de lleno ya en lo que será a partir de ahora la temporada, esa segunda vuelta que promete mucho, sobre todo sabiendo que a partir de aquí ya no solo has adelantado tú con respecto a la defensa, se mejora mucho más en este sentido, ¿no? Los equipos se aprietan mucho más atrás y es verdad que los árbitros ahora permiten un poco más de contacto, están en ese modo de segundo tramo de temporada en la que las defensas son un poco más duras.
Sí, no, está claro que la segunda vuelta siempre es un poco más complicada porque ya nos conocemos todos, ya todos ajustamos un poquito ahí los puntos fuertes, los puntos débiles de cada equipo. Y es verdad que ya también se permite un poco más de juego, ya los árbitros van conociendo cada jugador, como en ataque, como en defensa. Y es verdad que esta segunda vuelta pues tiene pinta que va a ser más interesante ese aspecto.
Bueno, y para abrirlo, sin duda un partidazo que te traerá viejos recuerdos frente al Jusana.
Sí, sí, la verdad que es un partido interesante, un partido que contra un equipo que yo tengo muchos amigos y bueno, al final el equipo de mi pueblo y hay cositas interesantes. También juega el hijo de nuestro entrenador, de Antonio Casorla. Es un partido que tiene varios matices interesantes, sí.
Oye, ha habido una llamadita ahí entre amigos, que ya sabemos que esto se valora mucho también entre vosotros, entre los colegas, hablando sobre el partido.
Pues te va a sorprender, pero no. Yo tengo relación sobre todo con Igor, que es jugador estrella de ellos y el presidente del club. Pero es verdad que no, que ahí hay un silencio que de momento no había ninguna llamada ni ningún mensajito. Pero vamos, que espero que en estos días seguramente caiga algo, sí.
La calma antes de la tormenta, como se suele decir, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, hablabas tú de Igor, jugador fundamental para este Al Jusana, que de momento ocupa, al igual que tú, el techo de esa puntuación, incluso un poco más, 18,6 puntos para el jugador interior lucentino, 68,9, que ocupa prácticamente todo el equipo. Es decir, un balance general bastante vasto para un solo jugador, ¿no?
Sí, la verdad que ellos se apoyan mucho en Igor. Igor es, vamos, yo creo que individualmente está ahí en el techo de la categoría, como tú has dicho. Es un jugador que aparte de los puntos que aporta, a nivel, yo creo que su fuerte es el rebote. Un jugador que acaba con, no sé la media que tiene, pero estará por encima de 20, puede ser, no estoy seguro. Es una barbaridad. Y sí, ellos se apoyan mucho en ese juego, en él. Y bueno, también nos da a nosotros nuestras pistas de que intentando frenarlo a él, pues vamos a conseguir también mucho.
Bueno, ¿y cómo se frena Igor? ¿Cómo se frena un poder de la naturaleza tan grande y que va también al rebote, como tú bien comentas?
Pues es complicado. Pero es verdad que lo que hay que intentar es eso, que entre lo menos posible él en el juego. Intentar que el rebote obviamente va a acabar con números increíbles, pero bueno, mientras que él acabe con buenos números, pero quizás los demás no aporten tanto, pues al final el objetivo es conseguir la victoria.
Álvaro, de vuestra parte, ya me has comentado que lo primero que vais a hacer es apretar en el aspecto defensivo, pero viene tirando bien el equipo. En las últimas jornadas sí que es verdad que el tiro está favoreciendo mucho más a los cecijanos. No sé si es algo que queréis implantar ahora, el tema de intentar salir un poco más desde dentro de esas bandejas, intentar practicar más tiros.
Sí, yo creo que punto a mejorar quizás sobre todo eso, de la primera vuelta que podemos sacar el tiro de tres. Es verdad que tenemos que aumentar un poquito el porcentaje, no está mal, pero bueno, yo creo que si aumentamos ese porcentaje un pelín, con eso, con tener un poquito más de acierto de la línea de tres, yo creo que vamos a ganar mucho.
Pues Álvaro, muchísima suerte para ese partido que os enfrentará, como decimos, entre un oso con otro, que ya sabemos que tenéis mucha relación, como decimos, con Igor también, el hijo del entrenador de Antonio Cazorla. Va a ser un partido especial, te deseamos mucha suerte y bueno, ya nos contarás el lunes.
Muchas gracias, espero que podamos hablar de una victoria.
Ese choque se dará el próximo sábado 1 de febrero a las 7 de la tarde. De momento, el Écija Basket, como decimos, es el segundo clasificado con un 9-3 a su favor, mientras que los lucentinos se hunden hasta la duodécima plaza con un 3-9. Ojo, porque podría ser vital empezar con buen pie este segundo tramo de la categoría, más aún sabiendo que el palo ya cayó en las primeras jornadas de la competición. Ahora que comienza la segunda vuelta, podrían volver a hacerlo y podría aprovechar al equipo écijano para retomar de nuevo ese liderato de la competición. Cambiamos de tercio, dejamos la pelota naranja para ponernos los dorsales de la tercera milla urbana de Casariche, que tendrá lugar este mismo domingo a las 11:30 desde la Plaza Alcalde José Ramón Parrado. Una prueba que además tiene carácter solidario, ya que contará con servicio de barra y un mercadillo a cargo de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer, a la que está destinada todos los beneficios obtenidos. Vamos a hablar ya con la organizadora de la prueba, Encarni Carnero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una fecha fundamental, ese 2 de febrero en el que tendrá lugar la tercera milla urbana de Casariche, ¿no? Todo preparado, imagino.
Sí, bueno, esperando que llegue el gran día, ya que se está trabajando con mucha ilusión para que todo salga bien.
Que además este año cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Casariche y de la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer, ¿no?
Bueno, sí, eso se lleva haciendo desde la primera milla. Esta es la tercera y siempre pues ha sido con colaboración de la Junta Local contra el Cáncer y del Ayuntamiento.
Es por eso que habrá servicio de barra, un mercadillo también solidario en carne y se vuelca también de esta milla urbana con las causas sociales.
Sí, claro, al ser un evento no solo deportivo, también benéfico, pues tendremos servicio de barra, mercadillo solidario, en fin, colchoneta, castillo hinchable para los niños y todo, pues esto sería a cargo de la Junta Local contra el Cáncer. Los beneficios pues irían destinados a esta asociación.
Bueno, un incentivo más por lo que participar también en esta milla. Oye, Encarni, venga, cuéntanos, ¿en qué consiste? Háblanos sobre la prueba.
Bueno, pues sería este domingo, día 2 de febrero, y comenzaría pues a partir de las 11:30 de la mañana en la plaza de José Ramón Parrado Cano. Pues el comienzo sería, las primeras carreras serían con las de los más pequeños, continuando con la de los adultos. Y finalmente, pues, sería la marcha, que sería por el mismo recorrido donde se apoya esa lucha contra el cáncer. Decir que el circuito es muy fácil de correr, es llano, es de ida y vuelta por las calles más céntricas y emblemáticas de nuestro pueblo. Además, este año, como novedad, tendremos también animación musical de la carrera y de la marcha a cargo de los amigos de la música de Casariche.
Ah, entonces tendremos también animación, o sea que incentivos no le faltan realmente en lo
nada,
deportivo,
nada.
En lo social y también en el entretenimiento.
Sí, sí, este año viene muy completita.
Venga, pues hablamos también de las famosas bolsas del corredor y, bueno, estos méritos que se le dan a los corredores. Este año, ¿qué les espera?
Bueno, pues la bolsa del corredor pues también viene muy completa este año, trae su camiseta conmemorativa de esta edición, pues agua, un refresco, una botellita de aceite, pieza de fruta, patatas, dulces, en fin, muy completita. Y bueno, también decir que este año, como novedad en lo que es los premios, pues serían en metálico también para la general absoluta, tanto masculino y femenino, y también para la general local.
Encarni, las inscripciones se acabaron ayer mismo. ¿Cómo ha ido el tema de las inscripciones? ¿Ha sido una buena participación este año?
Bueno, sí, como otros años, más o menos alrededor de 300 personas, más o menos.
Bueno, pero también comentar que si en algún caso alguien quiere sumarse a esta carrera, sí que es verdad que no va a contar con la camiseta, no va a contar tampoco con la bolsa del corredor, pero sí, podría sí. participar, ¿no?
Sí, claro. Allí estaríamos el domingo para todo el que quiera venir y participar.
Vamos, que a quien se les haya pasado la fecha por lo que sea, también puede estar aquí porque incentivos, como decimos, no le faltan a la carrera. Pasando por las calles más emblemáticas de Casariche, claro. Esta animación también, un evento especial, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Que lo que se pretende sobre todo es que, bueno, animar a todas las personas que vengan y disfruten en familia y con amigos. Lo principal es eso, el disfrutar.
Oye, en cuanto al pueblo, tú que te mueves bastante por ahí, ¿qué has hablado ya con los vecinos? ¿Hay alguien que te comenta, oye, qué nos espera este año? Hablándolo un poco, cuéntanos, ¿qué es lo que se cuece en Casariche? ¿Cómo se nota el ambiente?
Bueno, pues la verdad que bueno, que no podemos tener quejas, porque es verdad que el pueblo de Casariche, cada vez que se organiza un evento así, pues la verdad que suelen participar, que colaboran muchísimo.
Se vuelca con el atletismo una vez más.
Y la verdad que tiene muchas ganas que llegue también.
Se vuelca
el próximo domingo.
Como decimos, se vuelca Casariche un año más con esta tercera milla urbana.
La verdad que sí. Uh-huh. En Casariche hay mucha solidaridad,
bueno,
sobre todo en este tipo de eventos.
¿Y tú en lo personal, en Carni, cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues la verdad que unos poquitos de nervios siempre, porque la verdad que no se sabe cómo se va a dar el día, pero bueno, como también con mucha ilusión de que llegue y pensando porque todo va a salir muy bien.
Hablando de esas, digamos, improvistos también, no sé si habéis visto el tiempo, si el parte meteorológico es favorable también para esta milla.
Pues mira, pues sí, acá instante estamos mirando y bueno, y la verdad que yo he mirado hace un rato y da vaya muy buen tiempo.
Vamos, que podemos esperar una milla tranquila, con buen tiempo y con muchos incentivos para no perdérselas, desde luego.
Sí, sí, sí.
Pues Encarni, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER y traernos esta tercera milla urbana de Casariche, un evento que el próximo domingo no se puede perder nadie, y mucho menos sí. Los amantes del atletismo.
Pues sí, y quisiera agradecer también a todos los colaboradores, patrocinadores, a la Junta Local contra el Cáncer y al Ayuntamiento de Casariche, y por supuesto a todas las personas que ese día nos acompañen, que hacen posible que este evento se lleve a cabo. Y a ustedes, por supuestísimo, por difundir la información.
Bueno, pues a todos ellos le agradecemos también su participación, a aquellas personas que quizás no se ven tanto en Carni, pero que están ahí, que hacen posible cada año esta milla. Muchas gracias.
Sí, sí, la verdad que sí.
Una labor, la de esas personas que están detrás de cada prueba, de cada evento, a las que no siempre destacamos, pero que siempre tenemos presente, ya que son ellos los que hacen posible que estas pruebas lleguen a buen puerto. Más aún, este tipo de pruebas como la tercera milla urbana con carácter social, ya que, como decimos, la recaudación obtenida en este evento deportivo será para la Junta de la Asociación contra el Cáncer de Casariche. Solo nos queda agradecer a esas personas que siempre están detrás de ese tipo de pruebas, su participación y solidaridad. Gracias a ellos, este tipo de eventos deportivos y benéficos llegan siempre a buen puerto. Y con esto vamos a ir despidiendo el programa de hoy. Gracias por oírnos. Ya saben que pueden volver a hacerlo en www.andaluciacentro.com. No pierdan de vista nuestras redes sociales, donde nos ponemos al día con todas las novedades, con toda la actualidad, también en lo deportivo y en lo más cercano. Así que síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y X, y recuerden que pueden mandarnos sus notas de voz con peticiones, comentarios, lo que quieran, al 664-32-4649. Les repito, 664-32-4649. Esto es todo lo que les tengo que contar en el día de hoy, pero mañana tenemos las previas de la jornada, que traen muchos partidos de lo más interesantes, como ya hemos podido ver a lo largo del día de hoy, a lo largo de esta semana también, que hemos ido desgranando un poco más lo más destacado. Así que no se lo pierdan, pasen una buena tarde y les espero mañana. Chao, chao.